¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana. Ya comenzando diciembre, se nos viene Navidad, se nos viene fin de año. Hoy vamos a tener un gran programa, vamos a estar hablando sobre las propuestas medioambientales de los dos candidatos presidenciales que se debaten la presidencia este próximo 14 de diciembre. Vamos a estar en breve con Ricardo Irarrázaval, el asesor del Comando de Medio Ambiente de José Antonio Kast, y con Daniel Melo, el asesor de Medio Ambiente de Janet Jara. Aquí comienza tu nuevo ADN.
La temperatura del planeta sigue aumentando y la crisis climática se agudiza. ¿Qué hábitos sustentables estás aplicando en tu vida diaria? En tu nuevo ADN, Andrea Obaid te aconseja. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, en ADN y ADN.cl.
Bueno, como ya les había adelantado, hoy día tenemos un programa dedicado a conocer las propuestas en temas medioambientales de los dos candidatos presidenciales, que este 14 de diciembre se sabrá quién será el nuevo presidente de Chile. Estamos hoy día con Ricardo Irarrázaval, que es ex subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente y también del Ministerio de Energía del presidente Sebastián Piñera, que hoy representa al Comando de Medio Ambiente de José Antonio Kast. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo nuevamente.
Gracias por venir, porque de verdad es importante. Hay muchas preguntas que tenemos. De hecho, estuvimos viendo este debate que se hizo el viernes en el Festival Ladera Sur, también en conjunto con Daniel Melo del Comando de Janet Jara, que lo vamos a tener en el segundo bloque. Pero, Ricardo, en primer lugar, nos gustaría saber cuáles son las principales propuestas que tiene el candidato Kast en materias medioambientales.
Bueno, si uno analiza lo que son las bases programáticas de José Antonio Kast, están basadas básicamente en tres grandes ejes: la emergencia social, la emergencia económica y los temas de seguridad. La verdad que las tres emergencias tienen que darle el sustento para todo el desarrollo de las distintas políticas públicas en los distintos ámbitos. Y al alero de esos tres ejes, hay una palabra que se repite varias veces en el programa, que es lo que se llama la transición energética. O sea, hay una cuestión fundamental que al final ya no es la discusión, en el fondo, sobre si hay o no cambio climático, sino básicamente es la ejecución, es entender que lo de cambio climático es una política de Estado. Y además una política de Estado muy consolidada en Chile a través de una ley, la Ley Marco de Cambio Climático, que establece con claridad, gobierno Sebastián Piñera II, ¿no es cierto?, una meta clarísima, ¿no es cierto?, de lo que significa la carbono neutralidad para el 2050. Entonces, esa carbono neutralidad resulta de una serie de políticas públicas, la verdad, que la gran mayoría vienen de medidas de energía. Temas de electromovilidad, temas de energías renovables, temas de la ley de eficiencia energética y también todo lo que son los temas de absorción. Ahora, esas medidas de alguna manera configuran una trayectoria que nos permitiría llegar a la carbon neutralidad, y eso es muy importante. Pero evidentemente hay que tener una garantía, consolidar aquello. Y esa garantía viene justamente por la ley marco de cambio climático, que no solamente establece una responsabilidad política en lógicas del cumplimiento de la carbono neutralidad, sino que en caso que nos vayamos a desviar de esta trayectoria, nos permite implementar instrumentos, por así decirlo, con más musculatura, especialmente normas de emisión, y lo que fue muy interesante y se propuso en la última COP por parte de Chile, profundización de los instrumentos económicos que están en la ley marco de cambio climático, el artículo 14, hay que sacar el reglamento, eso está pendiente, también el artículo 30 en cuanto a certificación y los mecanismos propios del Acuerdo de París en el artículo 6 del tratado.
Ricardo, ¿esto significa que tienen que trabajar en las acciones para implementar todas estas propuestas que van en esta línea principal y, por otra parte, cómo financiarlas?
Obvio. En el fondo es una gran oportunidad. Tú tienes ya una trayectoria muy clara, ¿no es cierto?, y con mucho análisis previo, y eso es muy relevante de decir. Pero además tú tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso se dé en lógicas de mucha sustentabilidad. O sea, aquí hay posibilidades de innovación, hay grandes posibilidades de tecnología. ¿Qué significa poder reducir al menor costo posible? ¿Qué tecnología vamos a usar? ¿Cómo profundizamos los instrumentos económicos? Entonces, la verdad que es una gran, gran oportunidad para el sector de la innovación, para el sector científico, para que de alguna manera implementamos estas medidas, las garanticemos y ojalá profundicemos especialmente los instrumentos económicos.
Ricardo, te quiero hacer una pregunta súper directa porque cuando uno piensa en el Partido Republicano a nivel mundial, se va inmediatamente con la imagen que que tiene Donald Trump actualmente, claro. ¿No? Que no cree en el cambio climático, que ha dicho que el cambio climático es una estafa, que ha restado financiamiento a las universidades, como por ejemplo Harvard, que son súper importantes para el desarrollo de investigación y tecnología y también innovación en un país. Por otra parte, vemos lo que ha sucedido en Argentina con Javier Milei, que también va en la misma línea. ¿Cuál es la postura de José Antonio Kast, en este caso tú que representas, por supuesto, su comando en energía y en medio ambiente, en este tema que es tan importante, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente para el desarrollo del país?
Sí, por supuesto, Andrea, y te agradezco la pregunta, porque yo creo que es muy bueno aclarar y dejar de lado ya lo que son las caricaturas. La verdad que la postura de José Antonio es muy clara y está expresada, ¿no es cierto? Se habla de cambio climático en el programa, se habla de transición energética en el programa. Lo que pasa es que en todos estos temas tú tienes distintos enfoques de política pública, cómo llevarlos a cabo. Efectivamente, en temas de cambio climático, es cosa de ver la ley marco de cambio climático, bueno, hay una gran burocracia. Entonces, ¿tú cómo logras ser eficiente? Y esa es la lógica, al final, de la gestión ambiental. O sea, ¿tú cómo logras la misma finalidad ambiental al menor costo posible? Porque al final, alguien paga ese costo. Y ese costo pasa al final, o se le lleva, a la señora Juanita, que de alguna manera se incrementa su costo del día a día, ¿no es cierto?, en virtud de un montón de medidas de política pública. Entonces, ahí el desafío es profundizar los instrumentos económicos, ser súper eficiente, y ojo, hay una cuestión que ha dado vuelta hace tiempo, y que es importante y que es un riesgo en general para las políticas de cambio climático, que es cuando tú tienes instrumentos económicos o instrumentos más sofisticados, existe la posibilidad de riesgos de corrupción. Por ejemplo, doble contabilización de certificaciones, ¿no es cierto? Reducciones que no son, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener especial ojo, especialmente en lógicas de fiscalización, porque aquí tú entras en temas de con el sector privado, ¿ya? Entonces eso es súper relevante en el fondo de tener muy bien claro. De hecho, hace poco me tocó hacer un informe para la Contraloría General de la República de Chile, apuntando justamente a cómo la Contraloría tiene que también fiscalizar, ¿no es cierto? Porque al final es muy malo para las políticas de cambio climático que entre en temas de corrupción. Y bueno, esa cuestión es clave.
Hemos visto que Contraloría ha hecho un trabajo extraordinario este último año, sobre todo en temas de licencias médicas y otras problemáticas que se han revelado.
Claro, muchas veces las políticas públicas se desvirtúan a propósito de estos riesgos. Entonces hay que saber controlarlos a tiempo.
Pero si José Antonio Kast es electo presidente de Chile el 14 de diciembre, ¿va a ser un presidente que va a creer en el cambio climático, que va a creer en la ciencia y la tecnología como parte del progreso?
Bueno, por supuesto. O sea, es fundamental entender que las políticas, no solamente de Chile, de Estado, bueno, tienen que implementarse bien. Muchas veces José Antonio ha dicho, ¿no es cierto? Ok, tenemos leyes, bueno, implementémoslas bien. Y ese es un gran desafío en lógica de eficiencia y en lógica de innovación. Mientras tú más aspiras a una mayor eficiencia, la verdad que tú dices, ok, ahí hay una tensión, hay un desafío, ¿cómo lo hacemos? Parece que no se puede, parece que se puede, ¿no es cierto? Cuando sacábamos normas en el Ministerio del Medio Ambiente a principios de 2010, muchas veces nos decían, oye, es imposible cumplir con esta norma. Y a veces se puede, tenés que hacer los análisis. Y por eso es tan importante en lógicas medioambientales y de políticas medioambientales, tú previo a cualquier decisión de política pública, tener lo que son el análisis de los efectos económicos y sociales de esa medida de política pública. Eso es fundamental y eso va a ser, yo creo que, la ABC del gobierno de José Antonio.
Ahora, hablando de impacto social, también es ley en Chile el acuerdo de Escazú, que busca proteger, ¿no?, a los activistas ambientales y en general a las comunidades locales. En algún minuto, y lo pregunto porque cuando fue la candidatura presidencial de José Antonio Kast en el año 2021, cuando no estuvo ahí junto al presidente Gabriel Boric, él mencionaba que no era necesario implementar el acuerdo de Escazú. Obviamente después se aprobó y se está implementando ahora, no es tan fácil hacerlo. ¿Cómo va a seguir con ese tema en el próximo gobierno si él es electo presidente?
Bueno, es que el acuerdo de Escazú es ley, es tratado internacional y es ley de la República. Ahora, es una ley que de alguna manera, como viene un tratado internacional, su redacción está especialmente en lógicas un poquito más generales. Y de hecho esa fue la discusión en el gobierno de Sebastián Piñera II, ¿te acuerdas? Con respecto a Escazú. O sea, no es un tema que tiene que ver con el contenido, sino que especialmente tiene que ver en el fondo, bueno, tú cómo se implementas cambios a la actual legislación chilena. Escazú básicamente son tres temas, lo que es transparencia, información, participación y acceso a la justicia. La verdad que en temas de transparencia estamos bastante bien, en temas de participación tenemos que mejorar algunos temas, Y claro, en acceso a la justicia hay algunas discusiones que son complejas jurídicamente de implementar. Cuando tú tienes una tradición chilena jurídica en temas, por ejemplo, de lo que significa el agotamiento de la vía administrativa previo al paso a un tribunal. Claro, Escazú de alguna manera, en forma muy general, no es tan específico, un poquito dice, ok, al parecer hay que generar mecanismos de acceso más directos. Eso es complejo, no es tan fácil de implementar, ¿ya? Porque significa, pero hay tiempo para implementarlo y bueno, y hay que ir cumpliendo Escazú en cada uno de estos tres aspectos.
Claro, o sea, la ley marco de cambio climático, la ley del acuerdo de Escazú van a continuar porque ya son leyes. Y pregunto porque como el Congreso también fue electo recientemente y hay más escaños que son de derecha, digo, en otros países ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que Donald Trump se desuscribió del acuerdo de París, ¿no? Que hace poco tuvimos la COP30 en Belém, en Brasil, donde el gran ausente fue Estados Unidos. ¿Eso podría pasar en Chile? ¿Que Chile se salga de acuerdos como el de Escazú o se salga de acuerdos como el de París?
Mira, para nada. Evidentemente, cada nuevo tratado, cada nueva negociación, tú tienes que ir analizándola en su mérito. El otro día, el viernes, como que preguntaban, bueno, ¿y Chile va a aprobar todos los tratados ambientales que vengan a futuro? Ya, pero pues, seamos un poquito serios, en el fondo. Cada cuestión hay que analizarla en su mérito. Por eso es tan importante, ok, si queremos esto. ¿Cuáles son los efectos económicos y sociales? Si tú no analizas los efectos económicos y sociales, le haces una mala jugada al medio ambiente al final. Porque generas políticas medioambientales que no son robustas.
Sí.
Lo fundamental, cuando justamente se habla de Escazú, de la participación es para todos, ¿no es cierto? La transparencia es para todos. Entonces es fundamental que la sociedad civil completa, la sociedad civil es todo lo que es nuestro gobierno, ¿no es cierto? De alguna manera tenga el apoyo, los fundamentos y de alguna manera su participación para que estas políticas públicas realmente se consoliden. El mejor ejemplo, Andrea, es cambio climático. Fíjate que es una política pública basada originalmente en el soft law, el derecho débil. Mira, solamente los países desarrollados. Después en París entraron los países en vías de desarrollo. Además se consolida con políticas públicas previas a la ley de cambio climático. Al final la ley de cambio climático es una suerte de corolario de lo que significó esa discusión previa. Casi todas medidas desde energía. Eso viene de la política nacional energética, ¿no es cierto?, que en su momento llevó adelante Máximo Pacheco. Entonces al final tú tienes toda una trayectoria, y eso es una palabra que es muy bonita en temas ambientales, que se llama las hojas de ruta.
Sí.
Tú vas de alguna manera preparando el camino, ya, pero tú no te puedes saltar parte de ese camino. Es fundamental. Y al final vas a tener una ley como la de cambio climático, ¿no es cierto?, que establece con claridad mecanismos asegurados, estudiados, analizados, bajo resorte científico, etcétera, etcétera.
Es que, Ricardo, eso es muy importante porque finalmente lo que se ha logrado, sobre todo en materias medioambientales y también energéticas, desde la presidenta Bachelet y después, ¿no?, presidente Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, es una continuidad que ha habido, ¿no? Desde la materia de energía, sobre todo el impulso a las energías renovables en Chile ha sido destacado a nivel mundial, y también en leyes en cambio climático, leyes, por ejemplo, como es la ley de responsabilidad extendida al productor, que es la ley REP, ¿no? Tenemos un tratado internacional de protección de los océanos que no todos han suscrito, igual que el pacto por los plásticos. Entonces, acá la idea es seguir con esta política de Estado.
Claro. Mira, la ley REP que tú mencionas es un súper buen ejemplo. Cuando nosotros presentamos el primer proyecto en Piñera 1, de la ley REP, que después Pablo Ayer lo sacó cuando fue ministro. Claro, tú estableces metas, ¿no es cierto?, respecto a los productos prioritarios. Cuando estableces metas, al final tú dices, ok, eso, bueno, ¿quién finalmente lo va a terminar pagando?, ¿no es cierto? Obvio, son montos que, o son costos adicionales que ingresan al precio, y al final el que compra el producto termina pagando el reciclaje del producto. Entonces, al final, ¿tú cómo haces que eso sea lo más eficiente posible? Creemos sistemas de gestión, que es un instrumento económico. Entonces, mira tú cómo logras la finalidad ambiental a un menor costo posible para que la señora Juanita pague menos.
Claro.
Eso es lo desafiante, porque aquí lo que es fácil, el facilismo, es decir, se prohíbe.
¿Y cómo lo piensan lograr? O sea, ¿cómo hacemos que la señora Juanita pague menos?
Pero ahí entra la innovación, ahí entra la tecnología, ahí entran los aspectos científicos. O sea, eso es lo clave. Mira, esa es la esencia de los que nos gusta la gestión ambiental. Tú tienes un desafío difícil, complejo, lo sacas adelante. ¿Cómo? Utilizando la técnica y la tecnología.
Te quiero llevar a otro tema, que es el SBAP, ¿no? Que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que además se demoró 10 años en salir finalmente del Congreso. Y es muy importante cómo va a ser su implementación. Y te quería preguntar, ¿cómo habiendo, y lo sabemos todos actualmente en este gobierno, actividades extractivistas en áreas protegidas, ¿no? Sobre todo en salmonicultura. ¿Cómo puede tener un rol preponderante la sociedad civil, los defensores ambientales, y también que se puede implementar el SVAP, pero cuidando el medio ambiente? Y te lo pregunto porque ¿se va a priorizar la extracción o el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo se implementa el SVAP para que quizás esto que sigue pasando actualmente pueda resolverse?
Mira, la verdad que la palabra extracción fue de las palabras, en el fondo, que yo creo que más usó en la convención. Muy al alero otra palabra, que es el decrecimiento, ¿ya? Y excluyendo completamente en la convención, nosotros lo discutimos varias veces, hicimos varios papers en la universidad, el concepto de desarrollo sustentable. O sea, de hecho, la mirada era no de no sustentabilidad, sino de crecimiento. O sea, un pilar de la sustentabilidad, borrarlo, con las consecuencias a nivel social, ¿no es cierto?, de borrar ese pilar. La verdad que las leyes en Chile, ¿no es cierto?, y en general los procedimientos administrativos, a nivel del SVAP, a nivel del ministerio, a nivel de regulación, todas parten de la base de la sustentabilidad, en el sentido de que se analizan efectivamente los efectos sociales y económicos de las distintas medidas. Hay un consejo consultivo, antiguamente la CONAMA, ahora el ministerio, con representantes de distintas actividades, etcétera. Entonces, la verdad que cuando tú tienes una ley, tienes que implementarla. Pero hay muchas formas de implementar una ley. La verdad que la ley del SVAP te da una gran cantidad de instrumentos para llevar adelante los temas de conservación. Tú puedes tener metas, tú puedes tener programas, pero tienes que llevarlas adelante con los mecanismos más adecuados. La verdad que una de las gracias de la ley del SVAP es que estableció bastante certidumbre respecto al sistema de áreas protegidas. O sea, ciertas categorías de áreas protegidas, al fondo, que tú efectivamente no se pueden desarrollar actividades económicas. Bueno, esos son los núcleos de biodiversidad que tú tienes que proteger, y eso va a significar qué áreas justamente van a calzar dentro, ¿no es cierto?, de esas categorías. Por ejemplo, Reserva Región Virgen, Parques Nacionales y los monumentos. Perdona, y otras áreas que te permiten a un mayor manejo de sustentabilidad, y eso fue una gran discusión dentro de la ley. Ahora, si tú analizas en fondo la protección de ecosistema, claro, hay sectores de Chile que tú tienes una escasez de protección. ¿Por qué? Porque casi todo es áreas privadas, especialmente la cuarta región, la región de Coquimbo, también la quinta, ¿no es cierto?, y también la región metropolitana, y algo a la sexta. Ahí efectivamente tiene un déficit respecto a los ecosistemas que están presentes en esas regiones. Ahora bien, si tú no logras desarrollar áreas públicas protegidas, tú puedes llevar adelante áreas privadas protegidas, derechos rurales de conservación, muchos mecanismos en lógicas de asociación público-privada, y esos mecanismos están en la ley, ¿ya? Pero es el mismo SVAP quien tiene que gestionarlos de manera adecuada. ¿Sabe qué? Aquí tenemos escasez, hay sectores predios privados. Bueno, llamémoslos privados. ¿Cómo lo hacemos, en el fondo? ¿Bajo qué categoría? ¿Se quieren adherir o no se quieren adherir al sistema? Hacemos un derecho rural de conservación, generamos un banco de medidas de compensación para efecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, eso es gestión ambiental. Eso es ponerle cabeza. No es decir, decrecimiento aquí no. No es decir, extraccionismo aquí no. No, en el fondo es tú cómo logras compatibilizar. Eso fue lo que faltó en la convención.
Bueno, eso ha sido, yo creo, que uno de los puntos más complejos que han tenido todos los gobiernos. O sea, cómo creces económicamente, pero también cuidas el medio ambiente. Y sabemos que, por ejemplo, la minería es un sector extractivista que siempre va a dejar situaciones que van a ser complejas para las comunidades, por más verde que se trate, ¿no?, de mejorar la minería. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo puedes llegar a este equilibrio? Te lo pregunto porque también José Antonio Kast, en su programa, uno de los ejes es el crecimiento económico. Claro.
Bueno, fíjate que increíblemente, ahora estamos como en los vientos del crecimiento. ¿Ah? El comando Janet Jara, el programa también, el eje es el crecimiento. ¿Ah? Y habla de una oficina presidencial para sacar adelante los proyectos. Cuestión que yo no estoy de acuerdo. ¿Ah? Porque yo creo que aquí las cuestiones tienen que hacerse de forma institucional. ¿Ah? Y la pega hay que hacerla en la evaluación ambiental. Y no una buena evaluación ambiental, y eso es el servicio de evaluación ambiental. Entonces, no es que tú, el proyecto minero, haga lo que quiera. En el fondo, tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí hay un tema clave.
¿Hay que robustecer el sistema de evaluación ambiental?
Mira, el problema del sistema...
¿Mejorarlo? ¿Cambiarlo?
Yo creo que hay que mejorarlo. Yo creo que ha hecho una gran contribución. Ha logrado llevar el tema ambiental a la discusión de los proyectos, incorporar el tema de las comunidades, la consulta indígena, etcétera. Esas son grandes virtudes que ha tenido el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero el árbol ambiental... El sistema de evaluación de impacto ambiental podríamos reflejarlo como si fuera una suerte de árbol de Pascua. O sea, como que le vamos agregando y agregando y agregando cosas, cada vez más. ¿Y eso qué pasa al final? Ocurre que como que ponen situaciones muy riesgosas, que frente a tanta maraña regulatoria no nos demos cuenta de estas situaciones que son de mayor riesgo ambiental. Entonces, la pega ahí es nuevamente ser eficiente y focalizarnos en aquello que es más riesgoso ambientalmente, ¿ya? Y esa es una gran trabajo de demonización, de que el sistema de evaluación de impacto ambiental, tal como ocurre en prácticamente todo el mundo, apunte a evaluar las situaciones de mayor riesgo ambiental.
Ricardo, tú hablabas, ¿no?, que uno de los ejes principales tiene que ver con la energía y llegar a cumplir esta meta de ser país carbono neutral al año 2050, y eso, bueno, tiene un montón de acciones. Nosotros tenemos acá en Chile una estrategia nacional de electromovilidad, también hemos aumentado la matriz energética con energías renovables no convencionales. ¿Cómo se puede ir avanzando hacia eso? Por ejemplo, ¿van a mantener el cierre de las termoeléctricas de acá a los próximos años como está planificado, también cumpliendo con esta hoja de ruta que además se presentó en la COP30 con estos compromisos también, ya sea, o instrumentos legales que tiene Chile?
Claro, cuando estábamos en el Ministerio de Energía, en Piñera 2, bueno, salió esta política, ¿no es cierto?, del retiro de las centrales a carbón, y que la llevamos adelante con la ministra Susana Jiménez. Y en esa política nos dimos cuenta, en la trayectoria de lo que significaba el business as usual, ¿no es cierto?, o sea, la situación como se mantenga, ¿no es cierto?, a futuro, que claro, significaba una reducción importante. Ah, y dijimos, esto muy previo a la ley de cambio climático. Y si eso, a lo que significaba esta reducción por el cierre de las centrales a carbón, tú le agregas la ley de eficiencia energética que se estaba discutiendo, tú le agregas el fondo de electromovilidad, la energía renovable y el otro porcentaje importante que tiene que ver con los sumideros y con la absorción, pues efectivamente tú llegabas a la carbono neutralidad. Entonces, la verdad que resulta súper relevante mantener esa trayectoria, ¿ah?, y cómo complementarla y garantizarla con los instrumentos de la ley marco de cambio climático. Yo creo que esa es la cuestión esencial.
Te quiero agradecer, Ricardo Irarrázaval, el jefe del Comando de Medio Ambiente de José Antonio Kast, además ex subsecretario de Energía y subsecretario de Medio Ambiente de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Gracias por estar hoy día con nosotros y entregarnos esta importante información.
Muchas gracias, Andrea, por la entrevista.
Nos vemos. Nos vemos.
Estás escuchando Tu Nuevo ADN con Andrea Obaid.
Y como siempre, saludamos a quienes hacen posible nuestro programa cada día aquí en Tu Nuevo ADN. Sodima que Cerecita, que presentan Chile Pinta, una iniciativa donde unimos nuestros tonos favoritos para que Chile se llene de color. Conócelo en chilepinta.cl. Y el agua de la llave hidrata, refresca, saludable, nos aporta minerales como el magnesio y el calcio. Y Aguas Andinas lo hace posible. Toma agua de la llave porque te hace bien. Y lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, la madera, la fibra textil desde la naturaleza, y así generan grandes cambios para las personas y para el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Y en sus 41 años en Chile, L'Oréal Group se ha enfocado en moldear la belleza del futuro para que sea más personalizada, también inclusiva, responsable, utilizando ciencia y tecnología para generar un impacto positivo en la vida de las personas y del planeta. Y a tu partner tecnológico, elígelo bien, y al plan móvil para tu empresa también elige los planes móviles de Entel Empresas que tiene para tu negocio. Hazlo ya en entel.cl/empresas, contigo en todas. Y en Samsung creen que las pymes hacen crecer Chile, por eso quieren que tu partner tecnológico tenga muchos beneficios exclusivos, por ejemplo, despacho gratis a la región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada, donde puedes encontrar toda esta información en samsung.com/empresas. Y más de 2.000 familias ya se han sumado a este plan de Anglo American, que es de recambiar 57.000 estufas a leña por unas no contaminantes. ¿Quieres que la tuya también se haga ya nueva? Entonces hazlo en cambiatuestufagratis.cl. Nos vamos a separar rápidamente y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre las propuestas medioambientales de los candidatos presidenciales. Vamos a conocer la de Janet Jara con Daniel Melo, su asesor del Comando de Medio Ambiente. Así que quédate aquí en Tu Nuevo ADN.
Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN.
En Santiago, 28 grados. En Concepción, 20 grados.
En IAC, el primer instituto 100% online de Chile acreditado, sabemos que tu experiencia merece un título. Con una comunidad de 33.000 estudiantes y 31.000 titulados, somos líderes en educación online de calidad. Estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo. Matrículas abiertas todo el año. Visítanos en iac.cl.
Oye, ¿estás tomando agua de la llave?
Claro. ¿Sabías que Chile es uno de los dos países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave?
¿En serio? ¿Y hace bien?
Obvio que sí. Hidrata, aporta minerales al organismo, es conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Tomar agua de la llave hace bien por donde lo mires.
Entonces ábreme la llave que me dio sed.
Aguas Andinas. El agua de la llave nos hace bien. Encuentra más información en aguasandinas.cl.
En Samsung Empresas diseñamos soluciones y beneficios pensados especialmente para pymes como la tuya. Despacho gratis en región metropolitana, descuentos exclusivos y asesoría personalizada para tu crecimiento. Entra en samsung.com/empresas.
Te apuesto que has escuchado muchas veces que el cobre es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La diferencia radica en cómo se produce. Somos Anglo American y producimos cobre para conectar a Chile con el futuro. La innovación es parte de nuestro ADN y trabajamos día a día para hacer las cosas cada vez mejor. Y así avanzamos hacia nuestro propósito: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Universidad de Tarapacá, excelencia en el extremo norte de Chile, líder en la macrozona centro-sur andina y tercera mejor universidad en Chile, según el ranking Times Higher Education 2026. Investigación de primer nivel, docencia de calidad y una comunidad académica de prestigio. Únete, postula ahora en www.admision.uta.cl y sé parte de la mejor universidad estatal del norte de Chile.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A tu plan móvil, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. Mantén tu negocio siempre conectado con el 5G de Entel Empresas. Aprovecha y pórtate con hasta un 45% de descuento por 12 meses. Contrata ahora planes móviles para tu negocio en entel.cl/empresas y dale a tu negocio la mejor conexión. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
En Chile tenemos 6.076 reyes. Algunos son reyes del completo, del poroto con rienda o de la michelada. Pero solo uno es el verdadero king. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gala Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas. Solo por TNT Sports y HBO Max.
Este Black Friday invierte en lo más valioso, las señales que te importan. Suscríbete a Diario Financiero con hasta un 60% de descuento y súmate a quienes toman decisiones mejor informadas. Aprovecha esta oportunidad única desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Llegó el Black Friday en IKEA. Cientos de productos con precios imperdibles y despacho solo 1.000 pesos por compra sobre 120.000. Aprovecha hoy en IKEA.cl.
Vuelvo al Movistar Arena. Otra vez. Y cada vez me impresiona verlo lleno y las miles de lucecitas de celular. Por más que ya he hecho 7 Movistar Arena, aún se siente como la primera vez que vine.
Bueno, la verdad es que nunca me subí al escenario, pero cada vez que vengo lo vivo como si fuera mi show. Hacer un Movistar Arena es vivir una experiencia completa. Cantar, saltar, compartir, brindar y llevarte un recuerdo que no se olvida jamás. Porque cuando haces un Movistar Arena, ya estás pensando en el siguiente. ¿Y tú? ¿Cuántos Movistar Arena harás?
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Chile quiere que el trabajo sea valorado, que tú y tu familia puedan darse un gustito porque se lo merecen. Soy Janet Jara y voy a terminar con el IVA a los medicamentos, a reducir las cuentas de la luz y a tener un ingreso vital de 750.000 pesos con subsidio a las pymes. Vota Jara.
Los gigantes de la electrónica regresan a Chile. Después de una década de espera, el legendario dúo británico The Chemical Brothers llegan con toda su potencia, donde presentarán un DJ set cargado de energía. No lo olvides, este 13 de febrero en Espacio Riesgo, prepárate para una noche inolvidable. Las entradas están disponibles a través de puntoticket.com.
¿Estudiar una carrera profesional es solo aprender de memoria lo que te digan? En la U Academia no creemos que sea así. Somos un espacio universitario que desde hace 50 años formamos profesionales con pensamiento crítico, diverso y centrado en lo humano. Aquí educamos personas que hacen la diferencia y que cambian nuestra sociedad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más sobre la admisión 2026 en academia.cl.
ADN. ADN 91.7 en Santiago. Todo el día. Actualidad, deportes y noticias.
Nuestra humanidad está cambiando. ¿Eres consciente de estos grandes cambios que nos está trayendo la ciencia y la tecnología? Sé parte de este cambio con tu nuevo ADN, de lunes a viernes, por ADN y ADN.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde y queremos seguir conociendo las propuestas de los dos candidatos presidenciales que este 14 de diciembre se va a decidir quién será el próximo presidente o presidenta de Chile. Y hoy estamos con Daniel Melo, que es el asesor del Comando de Medio Ambiente de la candidata Jeannette Jara. Además, Daniel fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de Chile, tiene una amplia trayectoria con proyectos de ley en esta materia, sociólogo y por supuesto diputado del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes y bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Andrea? Gracias por la invitación.
Bueno, como le decía Ricardo, que estuvimos antes con él, los vi en el debate que estuvieron participando en el Festival Ladera Sur el viernes, muy interesantes las conversaciones, y quiero también comenzar con la pregunta respecto a las principales propuestas que tiene la candidata Jara en materia medioambiental, Daniel.
A ver, lo primero es que nuestra candidatura presidencial desde Jeannette Jara parte de un diagnóstico que es importante reconocerlo así. Primero, una triple crisis. La crisis en materia de emergencia climática, los temas de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. Y ese es un fenómeno que, si bien se expresa a nivel global, también tiene una expresión a nivel local en nuestro país. Y por lo tanto, planteamos que hay que disponer las políticas públicas en materia de adaptación, mitigación, en materia de regulación, para poder enfrentar esta triple crisis. Y eso es lo que se reconoce primero en el programa de gobierno de nuestra candidata presidencial. Cuestión que, si uno revisa las propuestas de José Antonio Kass, la verdad es que se tiende más que nada a retroceder y a relativizar que efectivamente existen, ¿no es cierto?, los temas de cambio de la crisis climática, las crisis hídricas, entre otras materias. Y por lo tanto, ¿qué planteamos nosotros? Primero, que tenemos que llevar adelante los compromisos que tiene el país en materia internacional, de convenios internacionales. El acuerdo de Escazú, la Defensoría de los Defensores Ambientales.
La implementación, principalmente.
Implementación. Segundo, los acuerdos que también tenemos a propósito de las distintas COP en las cuales el país ha participado.
Y que se acaba de lanzar una hoja de ruta estando en Belém.
Además, con indicador y con metas muy claras, ¿no es cierto?, a propósito de la carbono neutralidad, que también son compromisos que, para que los auditores nos entiendan, se van incorporando en la legislación del país. Y por lo tanto, el país, Chile necesita, ¿no es cierto?, tener un impulso importante a propósito, inclusive, de la propia ley de cambio climático, ¿no es cierto? Y algo muy importante que terminamos de legislar después de más de 10 años en el Parlamento, que es la implementación de
el SVAP.
Del SVAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que también es un instrumento que viene a consolidar, ¿no es cierto?, toda la arquitectura de la institucionalidad ambiental en nuestro país.
Ahora, ¿qué acciones concretas se piensan realizar, por lo menos en el primer año de gobierno, para darle continuidad a lo que se ha hecho en el gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿O no, quizás con nuevas propuestas que vengan a refrescar y poner una visión diferente, pero por supuesto comprometida con el medio ambiente?
A ver, lo primero es que acá existen políticas que son de Estado.
Sí. Ya,
y en ese sentido, si bien a la presidenta Michelle Bachelet le tocó en su primer gobierno crear esta institucionalidad, después fue el presidente Piñera el que la puso en marcha. Y después han sido los sucesivos gobiernos aquellos que les ha tocado ir modernizando y mejorando e implementando, como es el caso del SVAP, nuestra legislación ambiental. ¿Ya? Así que, más que continuidad con el gobierno del presidente Boric, acá lo que nos interesa, en el fondo, es que no se pierda, ¿no es cierto?, ese impulso en materia de resguardo y cuidado del medio ambiente. Nosotros entendemos que el desarrollo económico tiene que ir de la mano con el debido cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Ya? Así se entiende, además, en el programa de nuestra candidata presidencial, Janet Jara. Y creemos que hay algunas áreas que son significativas. Por ejemplo, tenemos que darle un impulso a la electromovilidad, a propósito de lo que viene ocurriendo actualmente con el transporte público. ¿Ya? O sea, ahí hay una señal bien importante. ¿Ya? Lo segundo, por ejemplo, es cómo nos hacemos cargo de cosas que les afectan a la gente de manera muy cotidiana. Toda la política en materia de residuos, de sólidos y orgánicos.
Claro, o sea, tenemos la ley de responsabilidad extendida al producto, la ley REP, pero además se está debatiendo en el Congreso si se aprueba esta ley de residuos orgánicos.
Sí, por cierto, pero también cómo se hace cargo esto, además de poder darle un impulso a la economía a propósito de los temas de economía circular también, a nivel regional y local. O sea, hay propuestas que buscan en el fondo de manera sistémica hacerse cargo de este tipo de problemáticas que hoy día se viven de manera cotidiana a lo largo y ancho de nuestro país.
Pero se necesita presupuesto para implementar todas esas medidas.
O sea, en algunos casos se necesita presupuesto, sí, efectivamente, pero también esto avanza, tiene una perspectiva también, como es la ley REP, de una alianza público-privada, ¿no es cierto? Porque si tú, por ejemplo, si tú vas a la ley REP, si bien lo que hace el Estado en el fondo es, a través de la institucionalidad, crear estos sistemas de gestión, donde participa el municipio, participa el mismo Estado, pero también de una forma muy activa el sector privado, ¿no es cierto? Que en definitiva son aquellos, que es el sector que se hace responsable de poner los productos en el mercado y de la disposición final, ¿no es cierto? Y la trazabilidad de sus propios residuos, ¿no? Por lo tanto, nosotros aspiramos además que en materia de residuos orgánicos también puede haber un impulso. Además de si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre en las familias, en los hogares, el 60% de lo que ocurre en las bolsas de basura son residuos orgánicos. Ahí puede haber un impulso importante, ¿ya? Pero también, de qué manera el país, por ejemplo, puede avanzar en tener una ley de transición justa para las zonas de sacrificio, por ejemplo. Ya que hoy día, lamentablemente, viven los embates, ¿no es cierto?, de un modelo económico de más de 30, 40 años en el país y que también necesitan tener respuesta.
¿Y qué se propone en esa materia, Daniel, para ir eliminando las zonas de sacrificio? Si bien, como tú mencionabas, como Chile tiene esa meta de ser país carbono neutral al año 2050, ir cerrando las termoeléctricas progresivamente, y tenemos, por supuesto, la reciente actualización de los NDC, que son los compromisos nacionales determinados, que también se presentaron en la COP30, en esta cumbre del clima en Belén, Brasil. Pero ¿cómo se concretan acciones que no se repita cada año esta misma historia? Porque a pesar de que se están realizando no acuerdos y se están cerrando las termoeléctricas, todos los años vivimos episodios críticos en, por ejemplo, Quintero Puchuncaví, de intoxicación de los alumnos de ciertas escuelas, donde terminan en los hospitales. Y esto no solamente pasa en Quintero Puchuncaví, recordemos que hay más zonas de sacrificio, sobre todo en el norte del país. Y en el sur también, en Coronel.
Bueno, efectivamente, yo creo que tenemos una deuda como país respecto a estas zonas que, más allá de las estadísticas, son familias, ¿no es cierto? Uh-huh. Niños y niñas, tenemos personas mayores, mujeres, ¿no es cierto?, que viven lamentablemente los embates de un modelo económico que lamentablemente tiene estos efectos en estas zonas, ¿no es cierto? Uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, en el escudo de Quintero Puchuncaví aparece una, como signo del progreso, una chimenea? ¿No? Bueno, en un momento determinado, quizás la sociedad chilena no vio, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre detrás de aquel proceso de modernización, ¿no? Pero hoy día, por eso, cuando nosotros decimos queremos desarrollo económico, pero que sea con justicia ambiental, con justicia social, efectivamente estamos dando cuenta de que se necesita legislación que dé cuenta de aquello. Por eso, cuando hablamos de transición ecológica justa, es precisamente para que el Estado tenga las herramientas concretas para poder dar cuenta, ¿no es cierto?, de esa realidad, ¿ya?
¿Y qué se puede
hacer? Solamente se trata de cerrar industrias, porque la verdad es que también hay el desarrollo económico y empleo detrás, ¿no? Hay algunas decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, en materia de innovación tecnológica, en el caso muy concreto de Quintero Puchuncaví, en estos últimos 4 años, se cerró la fundición, sí. Derechamente se tomó una decisión. Ahora, eso, si uno lo mira de manera sistémica, no ha cerrado los casos, ¿no es cierto?, de contaminación. Al contrario, hemos tenido distintos episodios, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto uno puede cargar un determinado territorio con estas problemáticas?
Lo que pasa es que la gente quiere soluciones. Eso es, porque pasa siempre cada año lo mismo, aunque se han tomado medidas que son más generales, pero ¿cómo se puede llegar a una solución que pare esto cada año? ¿No? ¿Es solo con leyes?
No, pero están las leyes, porque necesitamos, por ejemplo, que los trabajadores, cuando se cierra una determinada empresa o desarrollo económico, tengan, ¿no es cierto?, un proceso de reconversión que sea justo, ¿no? Que no nos ocurra lo que nos ocurrió en los años 90, ¿te acuerdas? Cuando se cerró las minas de carbón en el sur del país, ¿ya? Y por lo tanto tiene que haber una respuesta que sea justa, ¿ya? Que también sea sostenible. Debe existir remediación de los suelos. O sea, debiera existir una reconversión también de todo punto de vista. Ahora bien, lo primero es cumplir con aquellos compromisos. Por eso el cierre, por ejemplo, de las termoeléctricas de carbón, que son parte de los compromisos que inclusive están en la propia ley de cambio climático, ese tipo de cosas debieran estar puestas para llevar adelante, ¿no es cierto?, en un próximo gobierno de Yanet Jara.
Daniel, ¿puede incidir, por ejemplo, que se aprueben más lentamente leyes asociadas a medio ambiente dependiendo de cómo está ahora conformado el Congreso, que es más de derecha?
Yo creo que la conformación del Congreso Nacional siempre afecta en uno u otro sentido que el avance determinadas leyes, ¿ya? Uh-huh. Y de mejoras en la regulación en materia ambiental, social también, de seguridad social o seguridad ciudadana, ¿ya? Eso es evidente, ¿ya? Nosotros en el último periodo legislativo vimos, por ejemplo, cómo los sectores que representan actualmente a las ideas de extrema derecha se han opuesto a prácticamente todos los proyectos de ley que implican el debido cuidado del medio ambiente o hacernos cargo de la crisis climática, ¿ya? La misma ley de transición ecológica justa se votó en contra. El mismo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿ya? Por eso, mientras la opción de José Antonio Kast busca retroceder en materia social y relativiza también la existencia propiamente del propio cambio climático, ¿ya? Y de los efectos negativos que tiene en la vida cotidiana de la gente, nosotros decimos que nos comprometemos a tener una agenda robusta sobre estas materias, a cumplir con los acuerdos internacionales, pero también a llevar adelante un plan de gobierno que implique hacernos cargo de estas materias en los temas hídricos, en los temas de electromovilidad, de incorporación de nuevas tecnologías, de cómo también el mundo de la agricultura cuenta, ¿no es cierto?, con los recursos y los proyectos disponibles. O sea, tenemos una visión del país que conversa desde el punto de vista del desarrollo económico con los temas de cuidado del medio ambiente en materia de sostenibilidad.
Daniel, tú hablabas de agua y eso es uno de los principales puntos. Chile lleva 15 años en una sequía que se ha ido paliando, ¿no? Si en ciertos años por las precipitaciones, pero la candidata Jara propone priorizar el consumo humano de agua, impulsar también desaladoras multipropósito, reutilizar aguas grises, fortalecer el Consejo de Cuencas, pero también algunas organizaciones ambientales cuestionan la falta de una hoja de ruta concreta para enfrentar esta mega sequía. ¿Qué es lo que proponen? Y te lo pregunto porque igual he tratado de recoger las miradas o preguntas de distintas personas que representan a sociedades civiles.
A ver, tú describías muy bien cada una de las medidas que están puestas en el programa de gobierno, ya de manera muy clara, muy concreta, la gente las puede buscar en la página web o en las redes sociales, están allí, ¿ya? Lo primero es reconocer la emergencia hídrica que tenemos. Si la candidatura presidencial no reconoce aquello en su programa, pero también en su narrativa, en el diálogo y la conversación con la ciudadanía, es difícil que una vez llegada al poder y al gobierno se tomen decisiones sobre estas materias. Por lo tanto, hay un reconocimiento de la emergencia hídrica que vive Chile, ¿ya? Y para eso, bueno, tú describías muy bien cada una de las medidas que estamos pensando para poder enfrentar este problema, ¿ya? Ahora, si uno no se hace cargo de los problemas que hay en materia del cambio climático, ¿ya? Porque esto afecta, o sea, si los procesos de desertificación, de sequía, de horas de calor, tienen que ver con fenómenos globales que impactan también en nuestro país. Por lo tanto, en nuestra visión, no basta solamente con tener un listado como de supermercado de acciones, sino que se debe contar con un diagnóstico que sea compartido, y que tenga la capacidad de poder conversar con las distintas medidas que estamos proponiendo, ¿ya? Y tengo la impresión de que en ese sentido, hacernos cargo de la crisis hídrica, entendiendo que lo primero es el derecho humano al agua, para las comunidades que tienen estos problemas de escasez, ¿ya? Y en segunda medida para el uso económico, bueno, establece también un principio que además está en la reforma al Código de Aguas que debatimos latamente más de una década en el Congreso Nacional.
Y que se cambió.
Y que construyó un consenso en nuestro país, y que yo creo que es la guía, la hoja de ruta a propósito de lo que vamos a hacer en el futuro.
Te quiero agradecer, Daniel Melo, asesor del Comando de Medio Ambiente de Yanet Jara, además diputado del Partido Socialista, bueno, y ex presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias, Daniel, por estar hoy día con nosotros y, por supuesto, bueno, por esta conversación que es súper importante para que las personas se informen. Yo creo que acá el llamado es a que las personas lean los programas de la candidata Jara, del candidato Cast, para que cuando vayan a votar este 14 de diciembre lo hagan con convicción, con los temas que de verdad son importantes para el país, pero también para uno como persona.
Sí, yo creo que lo último, Andrea, es súper necesario que la gente se pueda informar, porque mira, no da lo mismo quien gobierne. Aquí no estamos tomando una decisión para los próximos 4 años, sobre todo en materia ambiental y de cambio climático. Estamos tomando una decisión que va a afectar la vida de las actuales generaciones, pero también de las futuras generaciones, o sea, de nuestros hijos, de nuestras hijas, nietos y nietas, que tienen el legítimo derecho a poder vivir de la mejor manera posible y además de disfrutar la biodiversidad que está tan rica en nuestro país, y de poder tener un desarrollo que sea sostenible y equilibrado y sano, pensando siempre en lo mejor para Chile.
Gracias, Daniel, por estar hoy día con nosotros acá en tu nuevo ADN.
Sí, muchas gracias, Andrea.
Nos vamos agradeciendo a ustedes por la sintonía. Recuerden que esta entrevista y la anterior la pueden ver en ADN.cl. Siempre subimos todas las noticias y revivirla ahí. Que tengan un maravilloso día. Nos reencontramos el miércoles a esta misma hora. Mañana no hay programa porque hay fútbol. Y el miércoles vamos a estar conociendo los programas de ciencia y tecnología, también de los candidatos Cast y Jara. Hasta entonces, chao.
Aguas Andinas. Tomar agua de la llave.